Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. En este momento me encuentro con el diputado independiente por la región de Los Ríos, Patricio Rosas, médico cirujano de profesión y también un parlamentario que ha estado muy, muy atento respecto del transcurso de esta pandemia. Bienvenido, diputado, al Mostrador.
Gracias. Aquí estamos muy disponibles. El tema del SARS-CoV y todo lo que significa la pandemia es un tema de mucho interés para mí en lo personal como médico y porque me tocó enfrentar como director de hospital la H1N1, que ciertamente no tiene la gravedad de esta. Y también como director de servicio me tocó trabajar en varios temas con el ANTA y con otras patologías.
Claro que sí. Partamos por lo siguiente, diputado. Llevamos 8 meses, ¿no? De la pandemia. La pandemia ha tenido distintas curvas, pero hoy día, con mucha preocupación, ven científicos también que están haciendo el seguimiento de esta información, que hoy día estamos en la región metropolitana en una situación muy distinta a las regiones a la situación que está en otras regiones del país. El virus tiene comportamiento no igual a la región metropolitana, por lo tanto es una falsa, de alguna manera una falsa sensación, digamos, de tranquilidad cuando se habla solo de Santiago, cuando en regiones el virus, por ejemplo, en Magallanes, está, digamos, con una velocidad de contagio bastante preocupante. Partamos por lo siguiente. ¿Cuál es la visión que usted tiene hoy día? ¿Cuál es el gran problema que tenemos en Chile para poder enfrentar este, que no es un rebrote, sino que es una nueva alza de los contagios? ¿Es la trazabilidad definitivamente lo que estamos haciendo mal?
Claro. La única forma de cortar la cadena de contagios en este tipo de epidemias de alta transmisibilidad como este virus es a través de testear, trazar y aislar. Esa es la forma más eficiente. Ya se probó en Chile el fracasado el modelo del rebaño, que es un fracaso, que fracasó en todos los países que se utilizó. En cambio, en los países que se utilizó el modelo del testeo, trazabilidad y aislamiento, tienen mortalidades mucho menores que Chile y han tenido la posibilidad de volver rápidamente a reactivar su economía. Por eso es que aquí esa dicotomía de que la economía no tiene que ver con la salud, sí tiene que ver. Y eso lo demuestran Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, sí tiene que ver. Si tú controlas el brote y mantienes a raya el virus a través de esta estrategia, tú puedes empezar a reactivar el país de nuevo. Entonces, la trazabilidad es un problema muy grande en Chile que debería ser del orden de 5 contactos por caso y estamos llegando apenas a 1,5. Y eso, bueno, lo que mencionaste de Magallanes es un ejemplo de que eso puede pasar en cualquier minuto al tener desconfinado nuevamente muchas comunas de mucha población en Santiago. Si es que no se toma esa trazabilidad en serio y con la cantidad de recursos que tiene que tomarse, porque aquí los trazadores son personas que se tienen que entrenar en buscar los contactos por cada paciente, idealmente 5, en la Unión Europea se exigen entre 7 y 10, pero idealmente 5 es lo que más o menos están de acuerdo los especialistas chilenos y latinoamericanos para nuestro caso. Así que ese es como el talón de Aquiles que tenemos hoy día si queremos realmente mantener a raya la cantidad de casos activos y a ir aislando rápidamente los casos que se vayan produciendo.
¿A qué se debe que hoy día, digamos, estemos encumbrados y en todas las cifras sale, digamos, que Chile tiene uno de los peores estándares, digamos, por mortalidad, también por contagio dividido por millón de habitantes? Pero ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hoy día, debiendo tener un máximo de 5, tenemos, como usted señala, 1,5? ¿Qué es lo que está fallando? ¿La voluntad política, los recursos, la decisión? ¿Qué es?
A ver, es que esto partió en marzo en Chile, cuando se dejó de trazar, de buscar los contactos, más o menos el 15 de marzo, se dejó de buscar los contactos y ya el 15 de abril se dejó de informar incluso la trazabilidad que se estaba haciendo. ahí perdimos de vista la curva, porque se dejó andar, se dejó el virus andar, y se contagió mucha gente, se produjeron más de 10.000 muertos en un primer semestre prácticamente muy duro, producto de esta estrategia errada de que se contagien todos, pero de a poco, porque así finalmente el virus no va a encontrar a quién contagiar. Esa es como la forma que tiene la estrategia de rebaño, que en Suecia se aplicó y también tuvo los mismos malos resultados que en Chile.
Todo eso mientras se buscaba que se convirtiera en buena persona. Pero bueno.
Además se buscaba que se fuera, se le trató de convencer, y no, por decreto tampoco. Y luego se cambió la estrategia a la que obviamente ha funcionado Alemania, Australia, Corea, Taiwán, Nueva Zelanda, Uruguay han utilizado, que es lo que recomendó desde un principio la Organización Mundial de la Salud, que es testear a la máxima cantidad de pacientes o sospechosos, trazar, buscar a todos los contactos y luego confinar de inmediato. Y eso tiene que ser rápido, un proceso de 48 horas. Bueno, ese es la orientación que se dio, y en marzo habían 80 personas en Chile, 80 personas encargadas de trazabilidad, y se necesitan para hacerlo en Chile 5.000. Entonces, ese proceso que se debió hacer en marzo se está haciendo muy apurado y muy sobre presión desde hace un mes y medio, casi dos meses. Entonces, los recursos no han llegado a la atención primaria para hacer adecuadamente el trazado. No todos los consultorios tienen esa cantidad de personas. No todos los consultorios tienen que les hagan la licencia a los contactos, cosa que también es súper complicado, porque los contactos, si no, tienen que ir a trabajar igual. Y claro, dicen, yo soy contacto de alguien, no estoy enfermo, entonces, mientras voy a trabajar, pero si es un asintomático, va a diseminarlo el virus, más todavía. Entonces, por eso es que es tan importante toda la trazabilidad, y también las personas que den las licencias en los consultorios, que también ese es un tema que tenemos muy débil ahí, para sacar de circulación a las personas y aislarlas rápidamente, los positivos y los casos sospechosos incluso.
Pero diputado, claro, partimos con todo ese retraso, todo ese demora, digo, esas cifras tan sorprendentes de tener solamente 80 cuando se necesitaban 5.000, pero ya la cosa se nos vino encima. A ver, hoy día se está intentando hacer eso, pero el contagio, al no tener, digamos, ese nivel de trazabilidad, el contagio es galopante ahora en septiembre. Algunos científicos están hablando que esto claramente supera, digamos, todo lo que es este verano, y este virus es un virus que se va a ir simplemente, digamos, porque se aburrió de Chile. Por lo tanto, en un escenario como este, en donde no se alcanzan los estándares, en donde no están los recursos, ¿cuál es el pronóstico que tenemos? O sea,
bueno, hasta
con
ahora,
miras, además de que tenemos un calendario electoral bastante nutrido.
Mira, es más peligroso el abrir los malls y los centros de consumo, digamos, que un plebiscito que dura unas horas en un día.
Sin duda, sin duda. Mira,
lo que tenemos hoy día es una estabilización de los casos positivos en un nivel muy alto, una endemia en un nivel muy alto. Sí. Entonces, eso se está reproduciendo. En Santiago hay un 32, 33%, hasta 39%, depende de la comuna, o el promedio es 39%, de trazabilidad, que es muy parecido a lo que tiene Magallanes. Por eso el mayor esfuerzo se está haciendo en Santiago, en poner más trazadores para poder llegar a más casos. Se está llegando a 1,5 casos, y se debería llegar a 1,5 casos, por lo menos, de contacto por cada caso positivo. Estamos en una situación muy compleja para controlar, por así decirlo, la pandemia. Entonces, lo más probable es que tengamos, si no seguimos aumentando la cantidad de trazabilidad y la cantidad de test y la velocidad de aislamiento, vamos a tener alzas probablemente de casos diarios en algunas comunas, aun cuando en Chile hoy día, si tú miras todos los casos diarios positivos, Santiago no es el gran foco. Se está viendo en otras zonas donde el virus se reprodujo. pero podemos volver a tener esta misma realidad en Santiago si es que no se logra, como te digo, la cantidad de contactos trazados en que se les ha entrevistado y hecho el examen, 5 por cada caso, por lo menos. Estamos en 1,5 y ese es el problema.
Bueno, y claro, si hubiésemos alcanzado, si tuviésemos este nivel, digamos, de 5 contactos por persona, podríamos esperar con más tranquilidad la llegada de una vacuna, pasando ahora a ese tema, en donde sabemos que existen más de 160 intentos en el mundo que están buscando una vacuna, muchos de ellos ya han comenzado su fase clínica, pero las voces más optimistas hablan de que una vacuna que sea, además, que creemos que pueda llegar a Chile, que existe la disponibilidad para que llegue masivamente a Chile, estamos hablando de un mínimo de un año y medio, incluso he escuchado hasta 2 años en que esto pudiésemos tener. Desde ese punto de vista, ¿cómo valora usted la gestión que ha hecho el Ministerio de Salud, del propio gobierno también, en esta materia?
Mira, el tema de las vacunas es bastante complejo. El gobierno está tratando de participar de ensayos clínicos de una de las que están más avanzadas, pero hoy día, como tú bien dices, hay 166 proyectos de vacunas en el mundo, de los cuales lo más probable es que solo un 17% llegue a tener éxito, y de ese 17% aún menos a tener fase humana completa y efectiva. ¿Por qué? Porque hemos hablado también en otra oportunidad respecto de lo complejo que es este virus en cuanto a dejar inmunidad. Porque de 100 personas, solo 8 quedan con inmunidad. De 100 personas que se contagian, solo 8 quedan con inmunidad. Y de todas ellas, de las que quedaron con inmunidad, de esas 8, a los 3 meses la pierden. Por lo tanto, eso genera una gran dificultad a la hora de generar una vacuna efectiva. Y lo más probable es que muchas de ellas sean efectivas por 2 a 3 meses, 4 meses, y eso termine boicoteando que una vacuna sea efectiva y real, digamos. Entonces, esto va a demorar probablemente, como tú bien dices, 2 años incluso. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer las pruebas y certificar de cuánto te va a durar la inmunidad por la vacuna, además de todas las otras pruebas de si no produce daño en las personas, qué efecto colateral pueda tener en las personas inoculadas, según la edad, según alguna patología concomitante, qué sé yo. La mayoría, recuerda que además que la mayoría de los candidatos a vacunarse son personas de la tercera edad. Entonces, con mayor razón hay que tener otras precauciones respecto al tipo de vacuna que se va a utilizar. Entonces, el centrar solamente toda la apuesta del gobierno en una vacuna solamente y no en otras opciones, yo creo que ahí, pero finalmente en muchos hospitales se utilizó el plasma convaleciente con mucho éxito. Yo creo que hay que diversificar las estrategias para tratar el coronavirus en Chile y no solo pensar en la vacuna, sino también en tratamientos y en estrategias que puedan permitir que en las UCI tengamos mejores resultados y también antes, en pacientes cuando recién se enferman, además del control previo para que no se enfermen, digamos, pero ya enfermos también para tratarlo.
Sí, ciertamente. Bueno, y esta complejidad también de que hemos podido conocer de la baja o de la muy leve inmunidad que produce, digamos, que una persona que se haya recuperado del virus, esto dura muy poco. Pero además también la evidencia científica hace poco, ¿cierto?, golpeó a todas las puertas de los países cuando se comprobó científicamente este caso, digamos, de una nueva cepa, con la que sabemos que hay muchas más y van a haber más, ¿sabes? Una nueva cepa de un contagio de una persona que ya había tenido COVID y luego, digamos, se contagia con COVID de nuevo, pero otra cepa. Por lo tanto, eso probablemente también haga que no exista una vacuna, sino que probablemente tengamos que tener mucha vacuna y vacunarnos todos los años, un poco como con el virus, un poco, digamos, con el tema de la influenza. Podría pasar eso. Pero usted habla de un tema que es muy central, habla de buscar otras alternativas y buscar también tratamientos, no depositar todos los huevos en una sola canasta. Y de ese punto de vista, usted es diputado por la región de Los Ríos, donde hay una iniciativa científica muy interesante de la Universidad Austral, en donde ellos están trabajando, si me equivoco usted me corrige, pero están trabajando un tratamiento, ¿no? Una vacuna, un tratamiento a partir, digamos, de nanopartículas que sacan, digamos, de un camélido, que son las alpacas, que además ellos en este laboratorio, en este centro científico ahí en la universidad, han tenido bastante éxito, digamos, con otros virus. Y recuerdo que usted también planteó hace poco y emplazó un poco al gobierno a financiar este tipo de proyectos, a buscar alternativas que nos permitan salir de esta situación, reactivar la economía, pero usando también el talento, digamos, que hay precisamente en el país, confiar un poco en la ciencia que se está haciendo en Chile. Si nos cuenta un poquito más detalles y por qué este emplazamiento al gobierno también.
Bueno, el emplazamiento al gobierno fue porque se estaba poniendo demasiado énfasis en una sola línea. Y si tú pones todas tus esperanzas en una sola nave, digamos, y se hunde, ahí quedaste, digamos. En medicina uno tiene que tener varias herramientas y varias posibilidades, porque no todas van a resultar, sobre todo cuando tú estás tratando con un virus desconocido, sobre todo cuando estás tratando con un virus que además tiene cepas en que va mutando, y cepas que son más agresivas que otras. Lo más probable es que una vacuna con una sola cepa no vaya a ser el resultado, sino van a tener que hacer vacunas con cepas combinadas. Por eso la complejidad de generar una vacuna realmente efectiva va a demorar más de lo que se piensa, más de lo que se ha dicho. Entonces, mientras tanto, el mientras tanto, ¿qué hacemos? Eso es lo que se plantea desde la medicina, que uno tiene que decir, bueno, plasma convaleciente, algunas terapias innovadoras. Dentro de eso está los nanoanticuerpos, que en Valdivia un científico, un equipo de ciencia, ya han desarrollado nanoanticuerpos contra otros virus. Nosotros tenemos los casos de ANTA, que en el resto del país no existe, tanto en Aysén como en Los Ríos y en Los Lagos, existen todavía casos de ANTA, y se desarrolló para el ANTA una estrategia con nanoanticuerpos bastante efectivos. Y también se desarrolló, y ese fue lo que más avanzó, en alianza con un laboratorio extranjero, un tratamiento con nanoanticuerpos contra el virus sincicial respiratorio. ¿Y qué son los nanoanticuerpos? Los nanoanticuerpos son anticuerpos que se generan en una alpaca. ¿Por qué se les llama nanoanticuerpos? Porque son anticuerpos muy simples, muy pequeños, que es una proteína finalmente que se adhiere al virus, y la alpaca genera estos anticuerpos muy simples. ¿Y por qué es tan importante que sean simples? Porque así los podemos replicar por biotecnología para aplicarlos en forma de medicamento. Y así se generó el del sincicial respiratorio, por ejemplo, con este laboratorio extranjero que invirtió en ello, se desarrolló el nanoanticuerpo, y con un PAF, igual que el salbutamol o cualquier aerosol, claro, se logró que alguien que tiene un sincicial respiratorio le aplicas por una bomba y elimina el virus, lo mata. Entonces, es como tener lo mismo que tú tienes con un antibiótico que elimina una bacteria del pulmón, que se dio una neumonía, esto lo elimina también de la vía aérea el virus. Bueno, en ese mismo modelo, en febrero, cuando hablamos con Alejandro Rojas, que es el científico que está desarrollando esto, porque a propósito del tratamiento de ANTA, empezamos a conversar de coronavirus, porque el 12 de febrero ya habían casos, sí, en el mundo, y ya sabíamos que iba a llegar a Chile. Y él dijo, bueno, vamos a ensayar cómo lo podemos hacer para coronavirus. Y bueno, hace un mes se logró aislar ya un anticuerpo, un nanoanticuerpo de alpaca, que tiene un 100% de eficiencia contra todas las cepas del virus que lo probó. Por lo tanto, es un medicamento. Si tú lo desarrollas en el mismo modelo que se desarrolló el del sincicial respiratorio, vas a tener la posibilidad de tener un spray, un puff, que si tienes el virus, te lo va a eliminar. Y está parada la investigación porque necesita el financiamiento para pasar desde ese anticuerpo que in vitro y con todos los mismos estudios que se hicieron para sincicial está siendo efectivo, para pasar a la fase de prueba humana y en la fase de humanización, que se llama, y hacer las pruebas sanitarias y humanas.
¿De cuánta plata estamos hablando, diputado?
Estamos hablando de mira, en términos de, para que te hagas una imagen, es lo que cuesta la mitad de un consultorio hoy día, 2.500 millones. Y que es, para lo que significa tener un tratamiento para una enfermedad que es tan mortal como esta, y de tanta fácil decisión.
¿No parece una cifra demasiado exorbitante para un país?
Para nada, para nada, para nada. Entonces, es obviamente para una universidad es complejo financiar eso, y tampoco para los fondos que tiene del Ministerio de Ciencias, porque tiene fondos acotados a 300, 400 o 500 millones por proyecto. Pero aquí entramos en las trabas administrativas. Por eso emplacé al gobierno a que mire este proyecto, que ya dio efectividad para Sincicial y que ha probado ser efectivo para ANTA, y que con el mismo modelo se desarrolló para coronavirus, que esta posibilidad puede ayudarnos mientras tenemos la vacuna y después que tengamos la vacuna, porque aquí también...
Pero disculpe, lo interrumpe, para clarificar. Esto es tratamiento, es para aquellas personas que están viviendo con el virus, que están contagiadas, no es para la población sana. O sea, es para poder atacar el virus, digamos, en el grupo que ya está contagiado.
El que se contagia, claro, que tengas una medida de tratamiento. Ahora, ¿por qué es tan importante? Es porque, además, no todos se van a poder vacunar. Hay mucha gente que va a tener problemas para vacunarse. Por ejemplo, los pacientes oncológicos no se van a poder vacunar. Probablemente van a tener problemas porque por la inmunidad, pacientes con SIDA, hay pacientes que pueden tener reacciones alérgicas a la vacuna. Entonces, hay muchos que probablemente tú te vas a enfrentar al binomio también, que en el futuro, aunque haya vacuna, no vas a poder tener un buen resultado. También vas a tener los que no se vacunaron y se enfermaron, que también no vas a tener un tratamiento. Entonces, por eso no es tan efectivo que tú solamente te pongas como meta tener la vacuna, sino que también tienes que tener como meta tener otras terapias para los pacientes que se enfermaron de todas maneras.
Sí, bueno, teniendo una herramienta que ya ha sido probada con éxito, debiese ser tomado en cuenta. Cuéntame un poquito más, ¿cuál ha sido el ahora, digamos, con respecto al coronavirus, como para ir cerrando también? Entiendo que una de las primeras pruebas también fue muy exitosa, llegando sobre el 95% de éxito, ¿no?
99,9% de éxito en todas las cepas que se probó, incluso una cepa que del coronavirus que era la más contagiosa, la que podía contagiar a 2.000 personas en un día, que son cepas que se prueban genéticamente y se hacen las pruebas de los nanoanticuerpos con esa cepa.
Bueno, me imagino que el Ministerio de Ciencia debe estar en pleno conocimiento de esto, por lo tanto también ahí hay un emplazamiento a que el Ministerio de Ciencias también, digamos, haga un poco también mostrar su peso y haga digamos, que sea considerado esto dentro de las decisiones políticas.
Mira, desde del Ministerio de Ciencias conocen del tema, yo se los he transmitido también desde la Comisión de Ciencias, donde también estoy, pero el tema es que a veces, entre tanto ruido y tantas decisiones políticas sobre qué hacer en lo macro, no se está mirando estas cosas que son en lo micro, pensando en lo que vamos a hacer en los pacientes mientras llega la vacuna, y posterior, cuando esté la vacuna, en todos los que no estén vacunados y se enfermen igual, o los que estén vacunados y se enfermen igual. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener otras herramientas. No hay que cerrarse a solo una herramienta.
Muy bien, quisiéramos dar las gracias al diputado Patricio Rosas por esta entrevista. Y bueno, y redondear, me quedo con estas dos cosas, ¿no? Hoy día tenemos una trazabilidad al debe, que ¿no? Digamos, que no nos debe preocupar en demasía, y frente a una situación como esa y a una incertidumbre como las vacunas o las vacunas que pudiesen estar en un plazo no menor a un año y medio, entonces sí hay que empezar a mirar lo que se está produciendo dentro del propio país, como este caso, lo que usted acaba de decir, esta investigación con nanoanticuerpos de la Universidad Austral. Muchas gracias, diputado, por estar en esta entrevista con El Mostrador.
Muchas gracias a ustedes y por el interés en nuevas tecnologías también que tengan que ver con la pandemia. Y creo que finalmente, si lo desarrollamos en Chile y lo desarrollamos a través de una universidad, además, el costo va a ser muy bajo para tenerlo como una herramienta en todos los sistemas de salud del país.